Queridos hermanos, glorifico a Dios.
Gloria a Dios.
Le doy gracias por todas sus bondades y especialmente porque me ha concedido ser un predicador del Evangelio.
Amén.
Le doy gracias porque me ha concedido llegar a este país y llegar también a este lugar, a esta iglesia, para compartir con ustedes algunas experiencias para predicar el Evangelio. Yo creo que hay muchas cosas en esta vida que nos producen satisfacción, pero pienso que difícilmente hay algo que produzca una satisfacción más profunda, más agradable, que el convertirnos en portavoces de Dios, ponernos en las manos de Dios para que Él nos use para llevar a otros su santa palabra. Yo me siento dichoso de poderlo hacer y doy gracias a Dios por ello. Y pues pensando que tal vez tendría la oportunidad de predicar en esta noche, estuve orando y meditando qué cosa quería Dios que yo compartiera con ustedes. Y lo que tengo creo que puede ayudarnos a todos, pero mucho más a aquellos que estén dispuestos a recibir la orientación en oración. Es decir, que si escuchamos en una forma distraída, posiblemente sea muy poco provecho lo que alguno pueda recibir. Pero si escuchamos la predicación atentamente y en oración, considerando bien la palabra de Dios, yo sé que el que así lo haga va a recibir bendiciones grandes. Y el título de estas palabras, de esta predicación, es El valor de un hombre. No es lo mismo valor que precio. Hay cosas que valen mucho y cuestan poco. Y hay cosas que cuestan mucho y para mí valen poco. Quiero ilustrarles esto con un ejemplo. Una de las cosas que cuesta más barata, cuesta poco, y que los seres humanos en muchas ocasiones casi no calculan, no aprecian debidamente, es el agua. Tanto que la vemos correr, incluso hasta las nubes derraman el agua y no podemos retenerla toda. El agua, aunque en algunas regiones es muy costosa, sobre todo en las grandes ciudades la cobran muy cara, en los desiertos pues todavía más, pero aquí donde abunda pues se tiene de gratis o se paga pocos centavos por ella. Así que no es algo muy costoso, por lo menos acá. Pero yo creo que materialmente hay cosas, hay pocas cosas de tanto valor como el agua. Y si ustedes quieren saber si es así, háganse el propósito de renunciar 2 o 3 días o más al agua. Renunciar a ella completamente, a ver qué tal les puede ir. Ni para tomar, ni para preparar la comida, ni para bañarse, para nada. Renuncien al agua imaginariamente a ver cómo se podrían sentir. ¿Qué sucedería? Es imprescindible para la vida. Quiere decir que es un elemento de inapreciable valor. Valor grande, sin embargo un costo relativamente poco. Mientras hay personas que pagan sumas enormes de dinero, quizás por un cuadro famoso, o por una joya de oro, o por un diamante. Bueno, tal vez es una ignorancia de mi parte, pero para mi concepto, esas son cosas de poco valor. Porque si yo tengo una joya de oro o tengo un diamante, ni me puedo alimentar con él, ni me hace más feliz, ni me hace más alto, ni me hace más grueso. Es algo que, para darme el gusto de tenerlo nada más, no me beneficia en nada. Sin embargo, la gente le atribuye, paga un precio elevadísimo por esas cosas. Tal vez son valiosas, pero para mí valen poco. Entonces no es lo mismo precio que valor. ¿Me he podido hacer entender? Y ahora repito la pregunta: el valor de un hombre. ¿Cuánto vale un hombre? Si lo consideramos desde el punto de vista material, la materia, si vamos a ponerle precio, a ver, ¿cuánto costaría? ¿Qué opinan ustedes? Considerando al hombre desde el punto de vista de la carne. Pero ahora consideremos, ¿qué vale o qué cuesta más, un pollo o un ovejo, una oveja? ¿Qué cuesta más? ¿Por qué cuesta más la oveja? Porque es más grande, tiene más carne. ¿Qué cuesta más, una oveja o una vaca o un toro? ¿Por qué? Tiene más carne, tiene más volumen. Es decir que materialmente, a mayor tamaño, pues más precio. Entonces, así considerado materialmente, carnalmente, podría yo preguntar ahora, bueno, ¿y qué vale más, un hombre o un toro? Contéstenme a ver. ¿Quién es más grande? ¿Quién pesa más? Y todavía hay referencia, porque la carne del toro por lo menos no sirve para comer, pero la carne del hombre ni para comer sirve. Así que el hombre, considerado desde el punto de vista material, yo creo que vale muy poco. Ahora, el verdadero valor del hombre consiste en sus cualidades, en su intelecto y en su sentimiento, en su alma. Ahí sí, el hombre tiene un valor incalculable, más que todos los toros y más que todas las ovejas y más que todos los pollos juntos. Un alma vale más que uno. Y si esto es así, que el valor del hombre estriba en su vida espiritual, en el aspecto moral y no en el carnal. Porque puede haber, quiero aclarar esto, al decir un hombre, no me estoy refiriendo solamente al sexo masculino, sino generalizando al género humano, al humano, hombre y mujer en general. Puede que haya un hombre o una mujer de bello aspecto, una presentación agradable, pues sí. Pero ese aspecto físico, esa belleza exterior, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto dura? Cuando más, unos pocos años. Llega el tiempo en que se arruga, se marchita y se afea. Entonces ni siquiera la belleza física es de tanta estima. Pero la belleza desde el punto de vista moral y espiritual no se marchita con los años, no se estropea con el tiempo. Y entonces, entendiendo esto, yo creo que esa es la que realmente debemos cultivar. Amén. Volviendo a considerar el hombre, el ser humano, desde el punto de vista carnal, físico nada más, especialmente las personas mayores recordarán que hace unos años se consideraba belleza a la persona gordita. Pero no sé por qué, porque los artistas, las modelos, los gorditos a veces hacen cambiar la mentalidad de la gente. Y después, últimamente se le ha ocurrido decir que ahora la gente cuanto más se limpia, cuanto más delgada, es más elegante. ¿Ustedes no han oído decir eso? Tanto es así que hay muchas personas que están luchando duramente, llevando dietas rigurosas porque quieren lucir mejor, como si la belleza consistiera en ser más gordo o más flaco. Entonces, repito, desde el punto de vista físico, material, yo creo que el hombre no importa mucho. Pero Dios nos ha dado un cerebro superior al de todos los animales. El cuerpo de otros animales es mayor, pero el cerebro del hombre es mayor que el de hasta el que el elefante, que es una de las bestias mayores. El elefante tiene un cuerpo enorme, en cambio su cerebro es pequeño, mientras que el cerebro del hombre es el mayor de todos los animales o los seres vivientes. Entonces, si ese cerebro se cultiva, se desarrolla, el valor del hombre aumenta. Porque físicamente lo mismo vale un analfabeto que un sabio, pero intelectualmente no. Porque el analfabeto, o el hombre rústico, o el hombre ignorante, su vida prácticamente es comer, dormir y algunas otras actividades propias de la vida animal, pero muy poco más puede hacer. En cambio, cuando el hombre ejercita su mente, y no es menester que vaya a la universidad, en casa uno puede desarrollar su mente mediante la lectura, mediante la meditación, porque hay personas que han sido de campo adentro, que no han tenido facilidades de estudio, sin embargo son mentes despiertas. Pues el hombre que cultiva su mente, podemos decir que es un hombre superior a otro que permanece sumido en la ignorancia. El hombre que es sumamente ignorante ni para él mismo es útil. A veces se acarrea sufrimiento, enfermedades, problemas, precisamente por su falta de entendimiento. Entonces, en este caso, mi amonestación a ustedes, mis hermanos, y especialmente a los jóvenes, porque son los que tienen la oportunidad más linda de desarrollar sus mentes. Ya con la edad nos es un poco difícil, pero el joven tiene una magnífica oportunidad de desarrollar su mente. Háganlo. Pongan su mente a trabajar, no desperdicien el tiempo de la juventud en vegetar, en pasar el tiempo de la mañana esperando que llegue la noche, a la noche a dormir, y al otro día por la mañana esperando que llegue la noche, en las trivialidades de todos los días. No, hay magníficas oportunidades de superarse, y especialmente en el estudio. Pero eso no es lo principal, porque hay hombres que saben mucho, que han alcanzado títulos elevados, pero moralmente valen poco. Son corruptos, no tienen sentimientos nobles, y aunque tengan un cuerpo hermoso y aunque tengan un cerebro muy desarrollado, yo creo que su valor real no es tan elevado. Pero si el hombre, además de desarrollar su mente, logra desarrollar su espíritu, su alma se engrandece, se ennoblece, y esto muy especialmente mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, y no solamente a través del estudio, sino de la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Cuando el alma se pone en contacto con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ejercicio de las buenas obras, de ayuda desinteresada al prójimo, esa alma se engrandece, crece, se hace grande en la presencia de Dios y en la presencia de los hombres de buena voluntad. Esa es la forma en que verdaderamente un hombre alcanza un valor incalculable. Por esto mi consejo: el que tengamos un cuerpo más pequeño o más alto es de poco significado, porque incluso el maestro lo dijo: ¿quién puede congojándose añadir a su estatura un codo? Hay personas que son de poca estatura, y por más que se pongan tacones, siguen siendo bajitos, no pueden. Quizás envidian a una persona corpulenta. En cambio, he visto algunas personas que son tan altas que andan encorvados para parecer que son un poquito menos altos, y a veces tienen que cacharse para bajar por una puerta bajita. Eso es de poca importancia. Pero el hombre intelectual y el hombre cristiano, el hombre santo, ese sí vale delante de Dios. Entonces, si el cuerpo, hacerlo más alto, más bajo, es completamente imposible para nosotros. Y si no, alguien prueba, que pruebe. Vaya y mídase, diga: me he dormido tantos pies o tantas pulgadas, y yo voy a ver si la semana que viene puedo medir algunos pies o algunas pulgadas más. O alguien que diga: bueno, voy a rebajar, voy a pedir una... ¿Podrían lograrlo? Quiere decir que el crecimiento físico no depende de nuestra voluntad, pero el desarrollo intelectual y moral sí. Puede el hombre desarrollarse, crecer, perfeccionarse. ¿Ustedes creen que Dios sería capaz de dar un mandamiento imposible de practicar? Contéstenme. Yo creo que cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios al hombre le ordena hacer algo o le prohíbe hacer algo, es porque es perfectamente posible que el hombre obedezca ese mandato divino. Cuando Dios dice: no harás tal cosa, el hombre puede, si no decidimos con la ayuda de Dios, no hacerlo, lo que Dios prohíbe. Y cuando Dios dice que se haga algo, es porque el hombre puede hacerlo. Y recuerdan ustedes la escritura que fue leída como base para el mensaje. ¿Cómo dice? En forma imperativa, una orden: sed. El verbo ahí está en forma imperativa: sed pues vosotros, ustedes, perfectos. Y algunos dicen que eso es imposible, y yo digo que Dios no manda imposibles. Dios nos ordena algo que sí es posible de lograr. Y si no es posible al hombre perfeccionarse físicamente, porque ya está dicho que ni el bajito puede crecer ni el alto puede acortarse, y a veces el grueso no puede ponerse en línea ni el delgado puede aumentar, que sería un poco más fácil. Si al hombre no le es posible perfeccionarse físicamente, es porque sí es posible lograrlo en otro orden, y esto en el orden intelectual y en el orden moral. Sí es posible perfeccionarse, y esa es la orden del maestro. ¿Y saben ustedes cómo lograrlo? El apóstol Pablo nos lo dice allá en primera de, en segunda, ahora no estoy seguro si es primera o segunda, creo que segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, dice así: pues, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. En el temor de Dios se puede perfeccionar la santificación del hombre. El hombre se puede perfeccionar hasta que llegue a la estatura espiritual que Dios demanda de nosotros. Entonces, claro que eso no se alcanza así porque digo: me lo voy a proponer y ya la semana que viene ya yo voy a ser un santo. Ya yo voy a vencer mis debilidades. Ya yo voy a vencer mis resabios. Ya yo voy a vencer mis defectos. Eso no es algo que se logra en días o en semanas. Eso es una tarea de la vida entera. En ayuno, en oración, en meditación. Eso se logra de rodillas, se logra entregándonos en las manos de Dios, pero sí se puede lograr porque Dios no miente y Él nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfeccionemos la santificación en el temor de Dios, apartándonos del mal, apartándonos de todo lo que está prohibido, aunque nos guste, aunque nos agrade, aunque nos llame la atención, aunque nos tiente. Cuando Dios nos dice no, es porque es dañino, porque nos empequeñece, porque reduce nuestra capacidad moral. Entonces, en el temor de Dios, obedeciéndole, es que podemos perfeccionarnos. Entonces, desarrollemos nuestra mente y nuestro espíritu, sobre todo en la lectura, en la meditación, en el estudio concienzudo de la palabra de Dios, porque este es un tesoro, un manantial inagotable, que de él podremos estar extrayendo toda una vida y no terminaremos de extraer los tesoros, las preciosidades que contiene la palabra de Dios, y que para algunos lamentablemente resulta indiferente, porque algunos no conocen las escrituras, otros las tienen, no la leen, otros la leen y no tratan de profundizar, no tratan de penetrar en ella. Sin embargo, en oración, en el temor de Dios, sí se puede la mente y el espíritu ampliar y podemos llegarla a entender y ser sabios y ser santos, que en eso consiste la verdadera grandeza del hombre. Entonces, sirvan mis palabras de estímulo a ustedes para que de hoy en adelante se dediquen a un estudio más intenso y más profundo de las Sagradas Escrituras, buscando la perfección en el temor de Dios. Que el Señor les bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra. Amén.